Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Estados Unidos analiza cerrar su embajada en Cuba tras los inexplicados incidentes que han dañado la salud de al menos 21 diplomáticos estadounidenses. El secretario de Estado Rex Tillerson dijo a la cadena CBS que un posible cierre de la embajada está bajo revisión. Ambos gobiernos abordaron el asunto de los llamados ataques acústicos en la tercera reunión de su diálogo formal sobre justicia, celebrada en Washington el viernes. La esposa de uno de los opositores que se encuentran en prisión por protestar el pasado 26 de julio en la Catedral de Santiago de Cuba dijo que ha recibido amenazas de la policía política.
Yo soy Rena Silvia González Reyes, esposa de Alberto Antonio Ramírez Odio, uno de los opositores que protestó el 26 de julio en la catedral que se encuentra en el Parque Sepúlveda. He venido denunciando todo lo que ha pasado con mi esposo, el padre y su hermano desde que lo encarcelaron, producto de esa protesta que yo hice. Que esto ha traído como consecuencia que el día 12 de septiembre se presentaron dos agentes de la policía política a mi casa y yo no me encontraba. Mi madre era la que se encontraba y lo atendió. Ellos le dijeron que yo tenía que dejar de hacer lo que yo estaba haciendo porque yo lo que lo estaba perjudicando a ellos y por lo que yo estaba haciendo era que ellos continuaban presos. He venido denunciando días atrás que ellos temen por su vida, que lo llevaron al hospital psiquiátrico de Jagua y lo continúan llevando porque dicen que ellos lo que tienen es problemas psiquiátricos. Yo quiero dejar bien claro que yo lo que estoy haciendo es apoyar a mi esposo en la situación que él se encuentra preso. Por tanto, lo voy a continuar haciendo.
El presidente Donald Trump evaluará hoy la situación en Venezuela durante una cena con sus homólogos de Perú, Juan Pablo Kuczynski, de Colombia, Juan Manuel Santos, y del Brasil, Michel Temer. Y desde la capital estadounidense informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump analizará este lunes la situación imperante en Venezuela durante un encuentro en Nueva York con líderes latinoamericanos, informó la Casa Blanca.
Monday evening, the president will host a working dinner.
El asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, expresó que Trump tendrá una cena de trabajo con líderes de la región y espera discutir la crisis en Venezuela, así como los fuertes lazos económicos y el éxito de naciones americanas con una mentalidad similar en las décadas recientes. McMaster también descartó que Trump pueda mantener conversaciones directas con representantes venezolanos durante la Asamblea General de la ONU, en especial con el presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos sancionó a Maduro por haber negado a su pueblo derechos de la Constitución. Por ello, Trump está dispuesto a hablar en algún punto en el futuro y será después que les hayan restaurado los derechos a los venezolanos, añadió McMaster. La agenda de este encuentro de Trump con líderes latinoamericanos aún no ha sido divulgada por la Casa Blanca. Tony Cano, Washington.
Miles de mexicanas de todas las edades marcharon este domingo contra los feminicidios. Tras el asesinato de una joven de 19 años, violada y estrangulada por el conductor de un transporte privado poco después de abordar el vehículo, las manifestantes coreaban y portaban consignas contra la impunidad en un país donde asesinan un promedio de 7 mujeres al día. Según las investigaciones de la fiscalía, el chofer la secuestró y la llevó a un motel donde la atacó sexualmente y luego la asesinó. La fiscalía de Puebla buscará que el responsable sea juzgado por el delito de feminicidio y castigado con 60 años de cárcel. La constructora brasileña Odebrecht anunció este domingo que había vendido su participación de 33% de un masivo proyecto de los trenes subterráneos en la Argentina, pero seguirá trabajando en el país. Odebrecht, que está enfrascada en una serie de escándalos de sobornos en varias naciones de América Latina, ya han pagado 3.500.000 de dólares en arreglos judiciales. La empresa dijo que tiene una presencia de 30 años en Argentina y que seguirá contribuyendo al desarrollo de ese país. Y hasta aquí las informaciones.
Las estrellas vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que nos escuchan en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Un saludo a todos los amigos que me escribieron este fin de semana y que han dicho que gracias a la programación de Radio Martí, pues estuvieron atentos a todo lo que pasó con el huracán. Un abrazo enorme para todos.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, arrancando en esta semana llena de esperanza, porque sé que, como dijo alguien, creo que fue Cervantes, una puerta se cierra y otra se abre, y para el pueblo de Cuba esto tiene que pasar.
Buenos días a nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy vamos a comenzar el programa hablando de algunas de las consecuencias para la salud de las personas cuando pasa un huracán.
Que es cierto, porque es que la salud se daña. A veces nosotros no nos damos cuenta en montones de aspectos. Uh-huh. No solamente es el psicológico, que bueno, que eso es importante. Sí. También hay otro. Y el fenómeno meteorológico que ha pasado, con inundaciones, con viento, no solo ha causado estragos en plantas y en construcciones en las comunidades, también ha impactado directamente en la salud de los habitantes, al favorecer el desarrollo de enfermedades, y que ahora tienen o que dentro de algunos días van a empezar a surgir. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la que se llama OMS, existen riesgos que ponen en peligro la calidad de vida de los afectados, como son, primero, las lesiones que se sufren durante la evacuación o las actividades de limpieza causadas por vidrios, clavos o descargas eléctricas. También están las infecciones gastrointestinales, como la diarrea, el cólera y la salmonelosis, que es cuando se comen algunas comidas viejas que ya están pasadas, como decimos nosotros en Cuba, se pasó, ya sea en latas amigas o sean comidas cocinadas. También fiebre, que pueden caer como fiebre tifoidea, hepatitis A, malaria, conjuntivitis, la sarna en las zonas del campo, dermatitis, infecciones respiratorias agudas y amebiasis por esas aguas que están contaminadas. Las personas afectadas por los huracanes deben evitar el consumo de agua que no sea potable, los alimentos crudos, nada que esté crudo, amiga, o que esté fuera de congelación, o como nosotros lo decimos, falta de frío, o que hayan estado en contacto con aguas contaminadas. He visto en muchas fotos la gente recogiendo de los hoteles que ha entrado agua y los almacenes se han anegado y han salido hasta por conductos.
De las alcantarillas.
De las alcantarillas.
Han recogido alimentos.
Y ahí la gente ha recogido alimento. Amiga, eso es fatal. Esa comida está infectada. A largo plazo ustedes van a ver cuántos brotes de enfermedades van a surgir. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud detalla que las actividades de limpieza tras un desastre natural son básicas. Eso es lo fundamental, porque es lo que ayuda a mantener las condiciones de seguridad y sanidad a lo largo del tiempo que está pasando. Ustedes me dirán, bueno, figúrate tú, yo no tengo un camión. Yo lo sé que el trabajo, por ejemplo, he llamado hoy precisamente a varias amigas y amigos en La Habana. El trabajo de escombreo, el trabajo de recoger árboles se ha demorado muchísimo. Me han contado que en zonas de La Habana, como en otras ocasiones, no se han puesto bombas para sacar el agua y que hay zonas todavía de garajes y eso que están las casas inundadas. Pero allí no se puede entrar. Eso está infectado, esas aguas están podridas. Sabemos que yo me pongo en el lugar de la gente que lo ha perdido todo. Pero, amiga, lo fundamental es que se tiene la vida. También están los mosquitos, que ya me enteré que hay una cantidad de mosquitos. Bueno, es una de las posibilidades de enfermar a las personas lo que transmite el mosquito. En algunos casos, la picadura de estos insectos puede provocar problemas de salud graves. Por esto, lo mejor es estar prevenido. Hay 7 enfermedades que pueden ser transmitidas por mosquitos, que ya el pueblo cubano lo conoce: el dengue, el zika, la chikungunya. Y algo que me enteré leyendo, hay algo que a veces uno no se da cuenta, los animales, después que pasa un ciclón, un huracán o cualquier cosa de esa, uno ve que hay muchos animales que se enferman y se mueren. Hay algo que se llama el gusano del corazón, que es un parásito que afecta a perros, gatos y a otros animales, y se transmite por el mosquito. Es muy raro en los seres humanos. La prevención es la mejor manera de evitarlo, ya que una sola picadura alcanza para contagiar a un animal. Para combatir los mosquitos, una vez a la semana, amiga, como siempre se ha dicho en prensa, en televisión, y a veces uno pues se olvida, no hace caso, está estresado, está molesto, tiene ira, todo eso es normal. Pero hay que vaciar, hay que darle vuelta a las latas, a las cubetas, a las macetas, tirar cualquier elemento que acumule agua, como las gomas, también los neumáticos, los contenedores de basura, todo. Hay que verificar y hay que hacer esto tanto dentro como fuera de la casa. No puede haber agua porque los mosquitos ahí se acumulan. Los mosquitos ponen sus huevos en el agua y las larvas solo necesitan unos pocos días para estar volando alrededor de ustedes. Así que, amiga, miren cuántas cosas. Sé cómo se deben sentir. Me pongo un poco a la distancia en sus zapatos. Pero el asunto es que cuando se tiene vida, cuando usted ve que su familia usted la tiene alrededor y que no hubo una pérdida de vida, hay que cerrar los ojos y decir, adelante, yo voy a seguir hacia adelante. Y lo primero, ¿cuál es? Protegerse la salud. Cosas tan simples como las que les he dicho. Evitar los mosquitos, el agua contaminada y ningún alimento que usted sepa que tiene problemas. Y menos en estos momentos comer comida cruda. Una de las cosas que me estaba hablando una amiga hoy, la venta de algunos vegetales. Si no tiene un agua que usted ha podido hervir, ya les dije los otros días, amiga, que con un solo minuto que se hierva, esa agua sirve. Sí, los árboles vegetales, si no lo ha podido lavar bien, trate de no consumirlo.
Sí, hay que lavar bien los vegetales. Y bueno, queremos seguir en contacto con ustedes, que nos llamen, que nos cuenten cómo va la recuperación en sus zonas o la no recuperación en sus zonas. Por ejemplo, se está hablando de toda esta ayuda internacional que se ha anunciado y queremos saber si ustedes empiezan a ver esa ayuda internacional, se la están entregando, se la están vendiendo, como por desgracia ha pasado en otros momentos, porque ya el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, su director ejecutivo estuvo por allá en el fin de semana, hizo un recorrido por las zonas afectadas, ¿no? En La Habana, y ellos anunciaron una operación de $5.7 millones para complementar las necesidades alimentarias de 664,000 personas. También la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, También activó un fondo especial de emergencia para asistir en la rehabilitación de la producción agrícola y pesquera. También la Cruz Roja ha hecho un llamado de emergencia para recaudar fondos para ayudar a muchas familias afectadas en Matanzas, Santa Clara, Las Tunas, La Habana, Holguín y Camagüey. Y supuestamente se le va a dar prioridad a las familias monoparentales que estén lideradas por madres solteras. Así que es muy bueno, ¿no?, tener esta noticia de que tanta ayuda va a llegar a la isla. La cosa es que
vamos a cruzar los dedos.
Tiene que llegar, número uno.
Varios dedos.
Y si ellos te dan las cosas gratis, se supone que al pueblo le llegue de la misma manera, ¿no?
Gratis. No, además, tienen que informar cuando empiecen a vender, porque porque el problema
es entregar esta ayuda.
No, no es que casi siempre se vende. Es que las trapichopping, amiga, toda esa ropa, eso es de donación. Esos jeans usados, esas blusas, esas camisas, todo eso, los juguetes de los niños, zapatos, eso es donado.
Pero
eso
fíjate, mira, en medio del huracán empezaron a vender un arroz que se había mojado en varios lugares.
Sí. Sí. Entonces, varios oyentes nos comentaron. Sí,
así que tú empieza a sacar la cuenta por ahí. Empieza a sacar la cuenta por ahí. Porque venderle a la gente un arroz es que, en primera, ¿por qué dejaron que llegara, que se pusiera en esas condiciones? ¿Por qué no lo vendieron antes a la población cuando ya sabían que iba a pasar el huracán? Bueno, venderlo mojado y a un precio que, por favor, entonces ya tú tienes que, como dije, cruzar los dedos, varios dedos, para que esta ayuda llegue sin que la gente tenga que gastar un medio, porque si es donado no tienes por qué pagarlo.
Y el arroz, eso es un alimento que necesita cocción. Y entonces el que no tiene electricidad, el que no tiene leña, el que no tiene gas, ¿no? O sea, en esos momentos la gente necesita alimentos que se puedan consumir sin cocinar. Entonces el arroz, fenomenal, pero si lo tienes que cocinar y no tienes con qué, ¿qué te vas a hacer? Así que bueno, si nos quieren llamar para conversar con nosotras, el teléfono es 305-437-7350. Nos llaman con cobro revertido. Aquí está Johnny esperando su llamada para aceptarla. 305-437-7350. O nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Todavía hay más de 25,000 personas que siguen evacuadas. Entonces, que dicen que 80% y pico, creo como un 85% de las personas que evacuaron terminaron en casa de amigos, de familiares.
Es que, ¿no?, las condiciones,
el apoyo
primero,
de
las condiciones
familia
en los albergues siempre ha sido nefasto. Sí. Pero ahora la segunda es que no había albergue.
Exacto, la falta.
No había albergue. Yo he visto fotos terribles de niños con su mamá durmiendo en portales y en calles.
Imagínate.
Y los albergues inexistentes. No ha habido dónde colocarlos. El gobierno no se echó responsable de esa gente.
Acuérdate que ya estaban llenos de anteriores huracanes.
Y
que
en condiciones pésimas.
Que no se ha arreglado la cosa. Pues entonces, ¿dónde van a poner los nuevos? Si ya esos están llenos.
Sí, así es. Bueno, de la población, o sea, todo el mundo se ve afectado por un huracán, pero afecta en especial a los ancianos y a los niños. Entonces, vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros niños luego de este evento, que es un evento que altera la vida cotidiana.
Por supuesto, y que la gente a veces piensa, son niños, no están viendo las cosas y viven en su mundo.
No entienden.
No entienden, no les hagan caso, no importa. Sí importa.
Sí, sí lo es.
Pero tú sabes lo más importante, los niños tienen una capacidad de curación y superan las cosas indudablemente mejor que los adultos. Nosotros nos quedamos estancados mucho tiempo, pero el niño como que tiene esa capacidad en el cerebro de ir evolucionando, ¿verdad? Lo más malo es que a veces no saben expresar qué están pasando.
No, en vez de expresarlo, lo que hacen es que se empiezan a portar
mal. Sí, claro,
mal.
Las cosas comienzan a ser muy, muy, muy diferentes, ¿verdad? Y bueno, en este caso de los fenómenos naturales, pero también está el caso de los abusos sexuales, de los accidentes que puedan haber visto en la vida, de cualquier situación que los saque a ellos de su zona de confort, las experiencias son inolvidables. Ellos no se van a olvidar de esto. Se ha alterado fundamentalmente la rutina de la vida y puede afectarle de manera negativa, muy negativamente, ¿verdad? Bueno, en este caso quiero ubicarme en estos niños que, como una foto que vi ayer y me llegó al corazón, de una niña durmiendo, han tenido que sacar la cama para una acera y están durmiendo ahí, están viviendo en la acera porque no pueden entrar a su casa. Y como este caso, yo sé que hay muchos regados por ahí, ¿verdad? Porque las casas se han perdido, todo se ha perdido. Bueno, ¿cómo reconocer una reacción que no es la que su niño ha tenido habitualmente? Ellos no van a reaccionar como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, tenemos que seguir para adelante y vamos, aunque estemos rotos por dentro, ¿verdad? En los niños, las actividades diarias y las rutinas se ven afectadas, pero ¿qué pasa? El niño duerme mal, comienzan las clases y tiene problemas en las clases, se alteran las relaciones con los amigos, no come como antes, se puede volver más difícil de lo que era, aunque más difícil, más temeroso. La agresividad está ahí, latente, y las cubanas a veces perdemos el control, ¿no? El niño también pues se vuelve más necesitado de atención por parte de los adultos, a veces es un poquito más mezquino, lo vemos muy, muy doloroso, muy temeroso. Cada niño es un mundo, como cada persona es un mundo, y no todos presentan las mismas conductas. Si el niño salta, la primera que usted le dice, si tiene reacciones violentas o agresivas sin motivo, si tiene problemas para dormir, si no hace las tareas, todo lo que tenemos que hacer es intentar cambiar la actitud más obvia que a veces cogemos, que decimos, este niño está así, lo voy a castigar en medio de todo el caos. Hay quien lo castiga y lo siente y le dice, de ahí no te pares, y llega a veces incluso hasta el castigo físico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las conductas más frecuentes por edades. Cuando son tan pequeñitos, de 0 a 2 años, que tú piensas que no les ha influido nada, y sí, están ahí, tienen problemas de memoria, empeora la capacidad de comunicarse verbalmente, presentan conductas regresivas, agresivas, es decir, lo que aprendieron pues lo van perdiendo, son temperamentales, se van a alterar más fácil que antes, van a gritar o llorar excesivamente, un niño de 0 a 2 años llorando constantemente porque no hay corriente, porque no puedes calentarle la leche y no se la puede tomar como siempre la tomaba, porque no está en su entorno, porque está en casa de la abuela y él no vivía ahí, y tú quieres que se adapte y no puede ser porque esto es así. Ya cuando pasan de los 6 años, pues tienen dificultades para ubicarse, para aprender en el colegio, van a desarrollar menos habilidades, hay problemas con el aprendizaje, hay problemas de conductas agresivas, regresivas, temperamentales. Estos niños constantemente, cuando han pasado como un fenómeno, como un huracán y han perdido todo, pues tienden a querer llamar la atención, que usted esté constantemente arriba de ellos, que usted los esté mimando, aunque usted no tenga tiempo para esto. Incluso hay quien piensa que la culpa es de ellos. Esto pasó porque yo me he portado mal antes. Esto
porque los niños son egocéntricos. Eso es natural.
Esto pasó porque no le hice caso a mamá y a papá como tenía que hacerlo. No quiere que tú le recuerdes lo que pasó. No quieren que tú les recuerdes, por ejemplo, que perdieron sus juguetes en medio de esto, que perdieron su ropa. No quieren escuchar esto, van a estar ansiosos, se van a aislar, va a afectar la autoestima, se va a poner más baja. Dicen que los niños pueden presentar dolores de cabeza, de barriga, problemas de digestión y sueño, pesadillas, pueden volver a orinarse en la cama. Todo esto puede pasar. Y todo esto, pueden volver, los que se chupaban el pulgar antes y lo dejaron, pueden hacer como una cosa regresiva y volver a esto, aferrarse a esto, y pueden recuperar incluso el miedo a la oscuridad. Los síntomas en edades posteriores pues son muy similares, y usted como familia tiene que entender que el niño no tiene un vocabulario ni la comprensión que tenemos nosotros como adultos. Tiene que no presionar al niño, sentarse con él. Lo primero es que usted se siente con él, hable con él de la situación que están viviendo. Si están viviendo en un albergue, si están en casa de un familiar, pues explicarle que poco a poco se va a ir recuperando las cosas, que tiene que tener calma. Tiene que ponerlo de nuevo en una zona un poco de confort, porque el niño se va a sentir muy mal. Él no va a entender por qué ya no tiene las comodidades o las condiciones que tenía antes de un evento como este. Así que es complejo, no abuse del niño en este tiempo, por favor, no lo castigue, no lo maltrate, dele la mayor cantidad de cariño que usted le pueda dar, sobrepóngase a todas estas cosas, porque ellos no tienen la culpa de nada.
Y puede ser que ni entiendan.
A veces ni entienden.
Es que hay que ponerse en el lugar de ellos.
A veces no entienden.
Uno cuando está en una situación así no tiene ganas de dar gritos. de alarse los pelos, de sí. agredir al que viene a decirte una bobería, claro. a que tú vas a la bodega algo y cuando te dicen no, tienes ganas de comerte al bodeguero.
Tienes que tener un poco de calma.
Hay que ponerse en los zapatos de los muchachos. Y entonces, no, está malcriado. Bueno, óyeme, siéntate ahí, castigado. No, no, hay que ponerse a entender que según la edad, así son las reacciones.
Así es.
Él no tiene responsabilidades como usted de tener que poner el agua en la casa y que no hay agua en la llave o que no han traído la pipa. La de él es jugar, es su juguete, o que si lo llevaron para casa de un pariente y no está en su mundo, perdió su confort, su pedacito. No hay que vivir en un palacio, aunque se vive en un cuarto con una
pero barcosa, pero es su lugar.
Claro. La pertenencia de sus cosas.
Eso es lo que está acostumbrado.
Igual que se pierde.
Es complejo.
Y muchas veces los muchachos no están tanto reaccionando a lo que pasó, sino a la reacción de los padres ante lo que pasó. Porque los niños recogen mucho las emociones de los adultos que tienen alrededor. Y si los ven desesperados, histéricos, nerviosos, los niños recogen eso y no entienden por qué de momento mamá y papá están así, tú sabes,
discutiendo constantemente,
discutiendo, tristes, sí. nerviosos, así que por eso yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero hay que tratar de mantener
la cordura,
porque el niño va a estar también como esté usted emocionalmente. Así que bueno, nos escribieron desde Sagua la Grande y dice, el agua no llega a las casas. Antes de Irma no llega el agua. El pretexto es de los tantos es por el cloro. Aquí en Sagua se encuentra la única industria del país, la clorosa, en una empresa que se llama La Clorosa, parece. Todos no pueden cargar el agua y pagarla. Entre ellos las embarazadas, los niños enfermos y ancianos. Hay circuitos sin corrientes. ¿La ayuda o donaciones para cuándo? Siguen llegando a la isla. Yo soy uno de los afectados. Los municipios más afectados son Caibarién y Sagua la Grande. En los lugares céntricos, o sea, hablando de Sagua la Grande, dicen los lugares céntricos no se puede filmar. Se le acercó uno de la seguridad de civil a una persona y le preguntó, ¿qué haces? La persona le contestó y enseguida la patrulla se apareció. Recorriendo la ciudad, carros de tropas especiales y las tropas distribuidas. Las tropas distribuidas en cada lugar determinado y escogido. Justifican en los medios que las tropas especiales están en las calles por los robos y para evitarlos. El objetivo principal es para el miedo, que ningún grupo se forme y se vayan a manifestar. No hay que ir al pueblo para encontrarse con un policía. A salir de la casa, si no ves un policía, se ve uno de la seguridad. Están en cada cuadra prácticamente. Y nos mandan saludos.
Sí, porque es el ejercicio de la represión y la intimidación.
Ellos tienen miedo también.
Exacto.
De que la gente llegue un momento en que no puedan más.
En que no puedan más.
Y que ya.
Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, _Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Entre paréntesis, solo el 16% de las mujeres nacen rubias. Sin embargo, parece que ellas le conceden tanto glamour a esa condición natural que aproximadamente el 33% de ellas son rubias en la actualidad. Con esto, queda sobreentendido que hay un 17% de las mujeres que se tiñen los cabellos de rubio, es decir, el doble de las que nacen así. Otro dato curioso es que el 15% de las mujeres americanas se envían flores a sí mismas el Día de los Enamorados. Esta cifra nos lleva a sospechar la cantidad de ellas que están necesitadas de cariño. El detalle, por peculiar, no concuerda mucho con otra información que sugiere que los mayores compradores de calzoncillos masculinos son precisamente las mujeres. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del poeta inglés Alfred Tennyson, que dijo: nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo si en ese empeño ponemos coraje y esperanza. Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en ese empeño ponemos coraje y esperanza. Alfred Tennyson.
Bueno, buenos días a Tony Simón, que está con nosotras como técnico de audio en esta segunda media hora. Estamos recibiendo sus llamadas, sus correos electrónicos. Queremos saber de la recuperación en su comunidad. ¿Qué está pasando con la ayuda? ¿La están ayudando? ¿No está recibiendo ayuda? Nos pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-437-7350. 305-437-7350. Ahí está Johnny lista para recibir su llamada. Y nuestro correo electrónico es convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Ha llegado tu momento de que logres todos los sueños y las ambiciones que tú te has propuesto en la vida. Viajar te va a enriquecer intelectual y espiritualmente, ya que la vida te está impulsando a expandirte. Harás todo lo que antes tú le tenías miedo, incursionando en lo que siempre te llamó más la atención, pero que tú tenías miedo a realizar. Los números de suerte de Aries: el 18, el 40 y el número 21. Tauro, pon en acción todo plan de viaje. Niñas, me voy. De seguro hallarás más de una persona que te ayudará felizmente a explorar nuevos mundos. Lo raro, lo diferente, será tu marca de distinción. No temas a lo desconocido, Tauro, ya que los planetas te apoyan en todo lo que sea aventura. Los números de suerte de Tauro: el 20, el 2 y el número 14. Géminis, Tony Simón y el resto de los Géminis que nos escuchan. Mucho de lo que esperabas no llegó. Mucho de lo que llegó no te convenía y mucho de lo que anhelabas está llegando.
Ah, bueno, bueno. Porque yo iba a decir, Dios mío, que
lloré,
yuyu.
Vas a unir fuerzas con personas que comparten tus mismos intereses. Tu voz se va a escuchar mucho, Tony Simón. Sigue defendiendo lo que crees justo y correcto para ti. Los números de suerte de Géminis: el 5, el 28 y el número 2. Cáncer, los planetas continúan educándote en el manejo de tus dineros, de tus recursos. El caos de tu vida va a terminar, Cáncer. Te llegó el momento de que guardes un poco de dinero, que inviertas, que disfrutes, que saborees tus logros. Un cambio de localidad o profesión se vaticina para ti. Todo ahora es mucha suerte para ti, Cáncer, y mayor expansión. Los números de suerte de Cáncer: el 12, el 14 y el 29.
Y seguimos, Leo. Realizarás ahora todo el poder del universo que se encierra en tu corazón. Lo que te fue negado se te regala. Acaba para ti un ciclo de búsquedas y de limitaciones. Todos tus talentos ocultos salen a la luz y esta vez serán reconocidos por muchos. Tu fe se fortalece y buscas en tu interior y encuentras. Números de suerte: el 1, el 20 y el 9. Virgo, las estrellas te apoyan para lograr tus sueños de amor y a reestructurar una nueva vida. Lograrás cambios en todo lo que no te guste en ti. Trabajarás más en tu desarrollo intelectual y espiritual y estarás mejor preparado para enfrentar la vida. Nadie tendrá poder sobre ti y no le temerás ahora a nada. Números de suerte el 49, el 15 y el 35. Libra, sigue tu intuición en todo y atrévete a romper fronteras, a viajar, a explorar y a conocer otras culturas. Tú posees una gran imaginación y un gran talento. Ese es el talento creativo, ponlo de manifiesto para tu beneficio. No dejes para último momento el hacer aquello que te gusta o que podría hacerte muy feliz. Números de suerte, el 19, el 4 y el 2. Escorpión, saldrás de la sombra y llegarás a la luz. Eso sí te protege psíquicamente, purificas tu ambiente y te alejas de personas nocivas que te contaminan, ya que estarás como una esponja que recoge todo el ambiente. Hay afirmaciones y visualizaciones positivas y verás que si lo haces todo mejorará notablemente. Números de suerte el 10, el 22 y el 3.
Bueno, continuamos con Sagitario. El amor, matrimonio y las amistades están bien aspectados. Darás más de ti sin esperar nada a cambio. Nuevas relaciones sentimentales con almas afines serán una realidad. Les llegó el momento a aquellos que se encuentran en busca de pareja, de una relación estable y duradera. Los números de suerte de Sagitario son el 4, el 25 y el 38. Capricornio, ya no te amargarás ni te frustrarás cuando tengas que enfrentarte a retos, obstáculos, personas difíciles o cuando no te salgan las cosas como esperas. La lección aprendida de dejar ir, no pelear ni discutir, evitar la guerra, te ha dado buenos resultados. Te encuentras más sabio ahora. Los números de suerte de Capricornio son el 2, el 47 y el 5. Acuario, tu nueva conciencia de abundancia y prosperidad te llevará a multiplicar tus ingresos aún en estos momentos tan difíciles. Todo lo oscuro de tu ayer se torna ahora radiante, claro y hermoso.
¡Ay, me pusieron la luz!
Dinero no te faltará para ser feliz y poder ayudar a otras personas. Los números de suerte de Acuario, 33, 26 y 17. Y por último, Piscis. Crea tu futuro viviendo en el aquí y el ahora cada minuto de tu vida. Erradica de tu vida la preocupación. No te precipites ni en acción ni en pensamiento. Tómate el tiempo necesario en todo. Aprende a vivir más relajadamente. No quieras cumplir con todo el mundo. Cuida de ti mismo. Los números de Piscis son el 50, el 16 y el 21. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 144, 144. El de la mañana, 182, 182. El pick 4 de la noche fue 9181, 9181. Y el de la mañana, 0551, 0551. Y queríamos mandarle un saludo a nuestra amiga Tania, en Taguayabón, que sabemos que sufrió su casa bastantes daños. Tania, te mandamos un abrazo. No sé si estás en sintonía, te escribí. Ojalá te haya llegado el mensajito. Y bueno, cuando puedas, pues comunícate para saber cómo sigues. Bueno, hablemos de una mujer importante. Vamos a dejar el huracán hacia un lado por unos minutitos. Y vamos a hablar de una mujer que se llama Judith Polgar.
Para los que les gusta el arte.
Ah, yo pensé que era una de las Polgar de las ajedrecistas.
Pero claro que es ella.
Ah, ay, niña, cómo la sufrí yo.
Yo lo sé.
El padre de mi hija quería que Ana Julia fuera como una de las Polgar.
Por supuesto, pero ¿por qué? Porque fue educada en casa. Uh-huh. Y por eso el papá de Ana Julia quería desarrollar este método pedagógico con Ana Julia. Y hacerla más independiente de lo que es. Uh-huh. Así que tú hubieras estado muy feliz.
Sí, hubiera salido por el techo. Ay, muchacha.
Uno debe estar feliz de tener una hija independiente.
Pero claro, claro que sí. Pero fíjate, antes de ella hay una ajedrecista que se llama, y yo no sabía, Sonja Graf, uh-huh, y era alemana, antinazi, excesiva, rebelde, llegaba a los torneos vestida de hombre con el pelo corto y la raya a la derecha, y aquellos hombres pues se ponían muy, ay, esta mujer que se piensa. Cuando le preguntaban por qué lucía este aspecto, fíjate lo que es la vida. Ella decía, para sentirme más libre. Más libre se entendía en aquel entonces en un mundo de hombres. Estamos hablando de los años 40, ¿verdad? Pero ella fue una pionera en cuanto a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres en el campo del ajedrez, que todavía es, y en este siglo no se ha reivindicado totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de Judith Polgar, la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos, y dicen que se debe, y dicen no, se reflejó que era por el experimento pedagógico de papá y mamá, ¿verdad? Ella no fue la única que tuvo que pasar por este experimento pedagógico. Todas sus hermanas se educaron en casa y ellos lo hicieron para enseñarle a la sociedad que los genios no nacen, que los genios tú los podías ir formando, que los podías fabricar con esfuerzo, con método. ¿Y qué eligieron? Pues el arte del ajedrez, para enseñarle a la sociedad que ellos podían educar a sus hijas en casa y lograr que fueran brillantes. Ahí está Garry Kasparov, cuando declaró en Budapest en 1976 que Judith tenía un talento fantástico, pero al fin y al cabo es una mujer. La húngara le pegó una paliza en el 2001 y le ganó también al quíntuple campeón del mundo, Vichy Anand, y a todo varón que se le puso por delante. Solo hubo uno que se le escapó cuando ya estaba casi el momento de retirarse, que fue Magnus Carlsen. Pero ella barrió con todos los hombres y Kasparov pues tuvo que comerse sus palabras, ¿verdad? De que era simplemente una mujer luchando en un escenario masculinizado y machista, pero con la ventaja de que sus papás pues la educaron. Y el caso de Judith Polgar no avala la teoría de que en la pubertad las niñas son más recogidas, son más ensimismadas, que no prestan atención. El caso de ella fue totalmente lo contrario, porque fue en plena pubertad a los 15 años cuando logró el título de gran maestra y le arrebató al sin par Bobby Fischer el honor de ser el ser humano más joven en haberlo obtenido. Más que por líos hormonales, pues dicen que los padres de ella la educaron así para luchar contra la discriminación secular que estaban sufriendo las mujeres. Ellas son todas, las hermanas son mujeres todas, y todas se educaron dentro de la casa. Un mundo machista, el del ajedrez, durante siglos casi exclusivamente había sido jugado por hombres. Hace solo 100 años no había clubes donde no aceptaban a las mujeres. Eso, solo eran clubes de hombres. Ahora hay más mujeres compitiendo. Según investigaciones, más o menos son el 10%, muy poco, en un deporte donde el físico no influye. Usted no tiene que estar fuerte, usted no tiene que estar musculosa, usted solo tiene que tener su cerebro. Y con esto fue que los padres de esta muchacha pues lograron que ellas se convirtieran en campeonas y subcampeonas del ajedrez. Hay una profesora de la Universidad de Barcelona que se llama María Cubel, que ha utilizado el caso de las Polgar para desarrollar una serie de teorías, y ha encabezado un estudio de que cuando una mujer se enfrenta a un hombre, tiene menos posibilidades de ganar, aproximadamente un 45% en el caso del ajedrez. Sin embargo, si organizan un campeonato en el que las mujeres desconocen el sexo del adversario, es decir, llevan a un ajedrecista y no le dicen con quién va a competir, pues tiene las posibilidades de vencer en un 50%. Apunta a que las mujeres cosechan peores resultados que los hombres, porque el juego, por supuesto, se está desarrollando en un ambiente masculinizado, en que las jugadoras afrontan con estrés los prejuicios negativos de los hombres. Y pasa esto, ya no ocurre, pero en el pasado las mujeres ajedrecistas tenían que luchar contra todo esto, estos términos egoístas, todos estos términos machistas, de que no iban a poder ganar. Está aquí el caso de Kasparov, que cuando le pusieron a esta muchacha dijo, es una mujer al fin y al cabo, y oye, no me va a ganar.
Son personalidades, pero son misóginos y machistas.
Así mismo, así mismo. Judith Polgar no fue ajena a la presión que vivió el mundo del ajedrez, o que vive el mundo del ajedrez. Ella escuchó tantos comentarios irritantes que dijo una vez que iba a ir a jugar con audífonos, que no quería ni ver a la gente, que se iba a poner espejuelos oscuros, porque ya era demasiado las cosas que tenía que escuchar, ¿verdad? Pero bueno, se mantuvo al máximo nivel, pese a dejar de competir. ¿Para qué? Ella se retiró para dar a luz. para criar a sus hijos. Fíjate, hoy está retirada y dice que no va a educar a sus hijos con el método de papá y mamá, que las tenían ahí con el método este de no sé cuántas horas al día tenían que estar con el tablero de ajedrez al frente. Después, pobrecita. Entonces les daban las clases, la matemática, el lenguaje, no sé qué, ciencia. Todo esto lo hicieron en la casa con las tres hijas. No las mandaron a la escuela, hicieron este experimento pedagógico y demostraron que las mujeres, que sus hijas, podían ser genios, lograron ser genios. Y esto yo lo estoy comparando ahora con el caso del pastor en Cuba, que decidió no darle clases a sus hijos y no se lo permitieron. Y todavía está en esto de que si sí o si no, porque hasta una beca le dieron para que pudiera educar a sus hijos en casa con todos los materiales, con todas las condiciones. Y bueno, el Estado no quiere que la gente eduque. Y yo pienso que esto es una manera de enseñarte que tú educas a tus hijos de la forma
que tú quieras.
Tú lo quieres mandar a una escuela pública, pues tú los mandas. Tú los quieres mandar a una escuela privada, tú los mandas. Los quieres mandar a una escuela religiosa. Es la vida de tus hijos que está... Que depende de la manera en que tú lo quieras afrontar, pero no que sea una educación estricta por un solo carril en el que tú no puedas enseñarle nada.
Fíjate, figúrate tú, si las pulgas hubieran nacido en Cuba hoy.
Pobrecita.
No hubieran llegado a ser lo que son.
Nos hubieran puesto en el Inter a dar clasecitas de ajedrez y hasta ahí hubieran
llegado. O a becarla, entonces, si los padres
en
no querían
la Eiden,
en la Eiden, porque los padres no quieren que las hijos se bequen, entonces mismo. Ya.
Ese era también el lío de estos de los padres de Judith Polgar, que las querían tener en casa. Mujeres también las quisieron educar en un contexto también un poco cerrado, ¿no?
Claro.
Por las características de la época y por todo lo demás. Pero mira, ellas salieron fabulosas.
Así es.
Bueno, vamos a seguir con lo que nos ha dejado todo este huracán.
Lo que Irma se llevó.
Lo que está llegando.
Y lo que está llegando.
La pausa sin Irma ha acabado. Volvemos para Irma.
De picadura de insectos.
Oh, sí.
Porque dicen que yo hablé con la gente de mi zona, que es Altabana, en Boyero. Y hay muchos árboles derribados, hay a los alrededores hay muchas plantas, muchos solares yermos llenos de hierba y de vaya.
Bueno, ¿no te acuerdas que la semana pasada yo moviendo rama me picó un insecto y tenía la mano hecha así como una naranja?
Amiga, la picazón y el dolor causado por la picadura de un insecto se debe al veneno y a otras sustancias que inyectan los insectos en la piel cuando te pican. La mayoría de las veces la picadura se puede tratar con remedios caseros. Y por eso se los traigo, porque aquí venden repeler, venden una cantidad de cosas que yo sé que ustedes ni en la shopping en estos momentos o no tienen dinero para comprarla o no la hay. Generalmente la reacción del organismo no es grave cuando te pica un insecto. Y la picazón, inflamación o dolor dura más o menos un día. ¿A ti cuánto te duró la inflamación en la mano?
3 días.
Ah, mira.
Enorme la tenía. Bueno,
hay remedios caseros para picaduras de abejas o avispas. Como por ejemplo, utilizar una cuchara. Nada de pinchos. Con la punta de una cuchara, si te pica una abeja, se puede sacar el aguijón usando la puntica y presionando. El aguijón contiene un saquito que es una cosa donde se bombea el veneno y así que quitarlo es lo primero que se debe hacer. Se debe quitar con cuidado de no romperlo. Cuando la cuchara tú coges y aprietas y te sale, después con una pinza de ceja lo sacas y ya. Algo que me encantó que casi todos los lugares hojas de plátano. Se machaca unas cuantas hojas de plátano y uno puede frotar con el juguito directamente en la picadura. Dicen, amiga, que es remedio santo. ¿Ajo o tabaco? Bueno, yo sé que a veces no tendrán ajo. Pues dicen que se corta un diente de ajo a la mitad y se frota en la área afectada. Pero como si no tienen ajo y le han sufrido una picadura, cogen un cigarro, lo abren y toda esa picadura del cigarro lo mezclan con un poquito de agua. Lo dejan un rato que
no se lo fumen.
Sí, no, chaten el agua, no te lo puedes fumar. No. Y esa agua alivia el dolor y la inflamación. También bicarbonato o vinagre. Apenas sientan la picadura, aplíquense vinagre si la picadura es de avispa o una solución de bicarbonato disuelto en agua. Pueden aplicarlo fácilmente con un paño, con un algodón y eso se lo dejan. Otra cosa, fruta bomba. Esta fruta tiene enzimas que neutralizan el veneno de cualquier picadura. aplíquense pues un pedazo, una rodajita de fruta bomba sobre la picadura, uh-huh. se unta y se, bien se deja. Miel de abeja. Se hace una mezcla con una cucharadita de canela en polvo. Usted coge una cucharadita de miel y dos cucharaditas de agua tibia con la miel de abeja y esto también se aplica, se da un masaje suave y se deja. Para la picadura de los mosquitos, que es a la que yo le tengo terror, y en Altabana yo me acuerdo de aquellos mosquitos que parecían aviones, especialmente estas noches, amiga, hay un truco para ahuyentarlo y es el limón, que es repelente natural. Y no es, no es el limón de exprimirlo, no, la cáscara del limón es lo que suelta un compuesto que es un potente repelente natural y a él pues se es lo que le da el sabor amargo a la fruta cítrica, ese compuesto, y frotándose un limón en la zona afectada mejorará rápidamente la sensación desagradable de la picada. Eso sí, nunca después se pongan al sol. Después de uno ponerse limón en la piel, ya no se puede coger sol porque se mancha. El limón solo se debe usar en la noche y lavarse bien al día siguiente. Pero ya ven, no este. Ay, tengo unos limones y ahora voy a aplicar los limones que voy a hacer una limón. No es el limón ni el jugo zumo de limón. Es frotarse la piel, la cáscara del limón. Uh-huh. Así que con estas cosas yo creo que si están pues necesitando resolver por alguna picadura de un insecto, y como uh-huh. le dije, sabemos que ni en la farmacia ni de la shopping a veces hay, ni la gente tiene el dinero para comprárselo, pues estas cosas le pueden resolver.
Tú sabes que una vez, no me acuerdo dónde, pero era en Asia, ¿okay? Yo entré en una habitación donde había un montón de bolsas colgando del techo, bolsas de plástico llenas de agua.
Ah, sí, eso se hace en Cuba para las moscas.
Bueno, sí. Aquí lo hacen para los mosquitos,
sí,
porque dicen que los mosquitos siempre se mantienen sobre el agua y entonces de esa manera como que los engañan
para que estén allá arriba,
para que se quedaran arriba y no picaran a la gente abajo.
Pero eran bolsas abiertas,
eran como sí, eran como abiertitas así, pero y rellenan de agua.
No, en Cuba las ponen
rarísimo
en
pero
la bolsa
funcionaba.
Transparente y las amarran y las amarran, no tiene abertura
y la ponen y las cuelgan, pues sí. Te digo que funcionaba, así que si tienen agua y tienen bolsas plásticas, prueben, déjenla abierta, ciérrenla como sea, pero ¿por qué
a
no
si
probarlo,
se van un poquito?
Imagínate. Bueno, ya nos llegó el momento de despedirnos, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.